Samadhi. ¿Qué significa Samadhi? Es la absorción completa en Dios. Cuando se olvida de toda otra cosa que lo rodea y entra en íntimo contacto con Dios. Para muchos, llegar a ese estado es tan difícil como subir una montaña a pie. Montaña de 5.000 metros de altura. Muchos pueden llegar, pero no pueden bajar de ahí. Ahí dejan su cuerpo. Sri Ramakrishna mismo decía, un hombre común, un aspirante común, hombre común no podemos decir, porque hombre común no tiene ningún interés en vida espiritual. Un aspirante, quien quiere llegar a Dios, a lo sumo, por sus prácticas puede tener una vislumbre de Dios, puede entrar en Samadhi, pero no puede bajar de él. Ahí queda absorto en ese estado, Sri Ramakrishna dice, por 21 días, y después deja su cuerpo. Pero para las encarnaciones como Sri Ramakrishna, o seres como él, a quien él llamaba como Ishvara Koti, de la clase del con cualidades como el Señor, es posible bajar de ese estado. Mahimacharan Ram, Manomohan, Navai Chaitanya, M y otros devotos estaban sentados sobre una estera extendida en el suelo. Todos observaban al maestro con atención. Era el día del Dolayatra, un festival religioso hindú. Las figuras centrales de esta celebración son Sri Krishna y Radha, y sus imágenes son colocadas en una hamaca que se hace balancear de vez en cuando. Esa es la peculiaridad de los festivales hindúes. Ellos tratan a Dios aún como sus íntimos parientes. No, para ellos no es un culto, sino un servicio. Si alguien viene, querida persona viene a casa, ¿cómo lo recibe? Así mismo lo tratan con Dios. Por eso cuando a veces los llevan en procesión, esa costumbre parece que todavía existe en España. También llevan las imágenes de la Virgen o de Jesús en procesión. Del mismo modo, en la India, desde muy antiguo tiempo, se celebraban los festivales de esta manera, colocaban las imágenes en las hamacas y hacían balance. Sobre las imágenes se espolvorea un polvo rojo y más tarde amigos y parientes se arrojan el polvo unos a otros en esta celebración. Este festival se celebra en la transición del invierno a la primavera, un día de luna llena, y resulta doblemente sagrado por su asociación con el nacimiento de Sri Chaitanya. Los devotos vieron que el maestro volvía a la conciencia del mundo, aunque su mente todavía se demoraba en el reino de la visión de Dios. El maestro dijo a Mahimajara, uno de los devotos: mi querido señor, por favor díganos algo del amor a Dios. Mahimacharan recitó los siguientes versos del Narada Pancharatra, un libro sagrado de los Vaishnavas, que dice: ¿qué necesidad hay de penitencia si Dios es adorado con amor? ¿De qué sirve la penitencia si Dios no es adorado con amor? ¿Qué necesidad hay de penitencia si Dios es visto afuera y adentro? ¿De qué sirve la penitencia si Dios no es visto afuera y adentro? Oh Brahmin, oh hijo mío, cesa de practicar más penitencia. No demores en buscar a Shankara, el océano de sabiduría celestial. De él obtén el amor a Dios, el puro amor loado por los devotos, que rompe en dos los grillos que te atan al mundo. Puede surgir una pregunta: entonces no debemos hacer penitencia, austeridad. Sí, debemos hacer. Pero muchas veces ocurre que la hacemos como una ostentación para mostrar nuestra santidad. Vamos. Mucha gente va en peregrinación a unos lugares sagrados a pie. Pero cuando están solos, no van solos, acompañados de mucha gente. Si hay amor por Dios, entonces eso no necesita. Si tiene que ir solo. Sri Ramakrishna decía, uno tiene que rezar a Dios en tres lugares. Uno, un rincón de la casa, donde no nadie lo observa. La penitencia o la austeridad, rezar, no para ostentación, es una comunión íntima con Dios, donde nadie tiene que inmiscuirse. Dios, cuando lo considera como nuestro íntimo amigo o pariente, no hay otra persona que es tan querido como Él. Entonces nuestra conversación con Él debe ser íntima. Una es un rincón de la casa. Otra en un bosque. Tercera en la mente. Ay. Los tres lugares son difíciles de accesión a otras personas. Es decir, soledad es necesaria. De la misma manera, la penitencia no tiene ningún significado si es por ostentación. Y además, el amor, si surge en el corazón del hombre, no siente ninguna necesidad de hacer otras prácticas que recordar a Dios siempre. Mahima dijo, una vez el gran sabio Narada, mientras estaba practicando austeridades, de pronto oyó una voz celestial repitiendo esas líneas. Maestro, hay dos clases de devotos. Jivakotis, o sea, hombres comunes, e Ishwarakotis, o divinos mensajeros. La devoción del Jivakoti hacia Dios se llama Vaidhi, formal, es decir, conforme con las leyes de las escrituras. Adora a Dios con un número determinado de artículos, repite el santo nombre de Dios un determinado número de veces y cosas por el estilo. Esta clase de devoción, como el sendero de conocimiento, lleva al conocimiento de Dios y al Samadhi. El Jivakoti no vuelve del Samadhi al plano relativo. Pero el caso del Ishwarakoti es diferente. Él sigue el proceso de negación y afirmación. Primero niega al mundo, dándose cuenta que no es Brahman. Brahman es lo supremo, lo absoluto. Pero luego afirma este mismo mundo, viéndolo como la manifestación de Brahman. Para dar un ejemplo, un hombre que quiere subir al techo, primero niega la escalera, como no siendo el techo. Pero al llegar al techo se da cuenta que la escalera está hecha de los mismos materiales que aquel, es decir, el techo. Ladrillo, cal y polvo de ladrillo. Entonces puede subir y bajar las escaleras o permanecer en el techo como le plazca. Shukadeva estaba absorto en Samadhi, Nirvikalpa Samadhi, Jada Samadhi, la última entre los Samadhi. Dado que Shuka iba a recitar el Bhagavata al rey Parikshit, el Señor le envió el sabio Narada. Narada le vio sentado como una cosa inanimada, absolutamente inconsciente del mundo que lo rodeaba. Ese es el estado en que uno entra cuando llega a tener ese samadhi. Nirvikalpa significa donde no hay diferencia. Distinción, ¿no? El que está en ese estado de conciencia no siente ninguna diferencia entre él y Dios, ya está unido con Dios. Narada le vio sentado con acto seguido. Narada cantó cuatro estrofas sobre la belleza de Hari. Hari, que es de Dios, del Señor. Mientras cantaba la primera estrofa, el vello del cuerpo de Shuka se erizó. Luego derramó lágrimas porque veía la forma de Dios, la personificación del Espíritu dentro de sí mismo en su corazón. Así Shukadeva vio la forma de Dios aún después de Jarasamadhi. Era un Ishwara Koti. Hanuman, otro devoto, después de tener la visión de Dios con forma y sin forma, permaneció firmemente dedicado a la forma de Rama, la personificación de la conciencia y la bienaventuranza. Prahlada algunas veces realizaba yo soy él, y otras veces sentía que él era el servidor de Dios. ¿Cómo puede tal persona vivir sin amor a Dios? Por eso debe aceptar la relación de amo y servidor, sintiendo que Dios es el amo y él mismo el servidor. Esto le permite gozar de la dicha de Hari. En esta actitud, siente que Dios es la dicha y él mismo el que la goza. El ego de devoción, el ego de conocimiento y el ego de niño no dañan al devoto. Shankaracharya mantenía el ego de conocimiento. El ego de un niño no se apega a nada. El niño está más allá de los tres gunas. No está bajo el control de ninguno de ellos. Ahora primero vamos a analizar dónde está nuestro obstáculo, o donde está el obstáculo por nuestro en el camino hacia Dios. Entre muchos, el que es el mayor es el ego. Yo y mío es el egoísmo. Yo soy tal persona, tan famoso, tan erudito, o tan rico, y mío, esa casa es mía, todas esas cosas que nos impide ver a Dios, ni acercar. Y todo tú y tuyo, Sri Ramakrishna dice, tú y tuyo es conocimiento. Oh Señor, tú eres todo. A mí no, nada pertenece a mí. Todo es tuyo. Ahí podemos limpiar el obstáculo. Pero el ego no nos deja. De una u otra manera surge. Y obstruye nuestro camino. Pero hay algunos egos, como describe Gasrama Krishna, el ego de devoción, el ego de conocimiento, el ego de un niño. Esos no son dañinos. El ego de devoción quiere decir, yo soy el servidor de Dios. El ego de conocimiento, cuando dice conocimiento aquí, no significa el conocimiento del mundo, ni de los libros. No es la habilidad de trabajar ni otras cosas del mundo. El conocimiento se dice, no tengo ninguna diferencia. Yo, mi ser y el ser supremo son uno y lo mismo. Cuando llega ese conocimiento, entonces ese ego no es dañino. El ego de un niño, como dice Akasa Ramakrishna, un niño no está apegado a nada, una crianza. Y hoy puede tener unos amigos, mañana si los padres mudan a otro lugar, pues se olvida todo de los otros amiguitos. Así, ese ego, uno puede parecer que está apegado a una persona que ha avanzado en la vida espiritual, puede parecer apegada. Pero puede dejar todo lo que lo rodea en un momento, no le cuesta nada. El niño está más allá de los tres gunas. Los gunas son sattva, rajas y tamas. Todos tenemos estos gunas. O, mejor dicho, nuestra constitución está hecha de esos tres gunas. No solamente nosotros, toda la creación tiene. Sattva es lo que nos da la calma. Rayas nos hace activo, estamos, nos hace inerte. Inercia entra. Inercia es la cualidad predominante de tamas. En un momento lo encontráis, dice, a un niño enojado, y al momento siguiente todo ha pasado. Durante un momento se lo ve construyendo su casa de juguete y al rato siguiente lo olvida por completo. También se observa que él quiere a sus compañeritos de juego, pero si no los ve durante unos pocos días, los olvida totalmente. Un niño no está sujeto al control de ninguno de los tres gunas, sattva, rajas o tamas. El bhakta, un devoto, siente, oh Dios, tú eres el Señor y yo soy tu devoto. Este yo es el ego de bhakti o devoción. ¿Por qué un amante de Dios de esta naturaleza retiene el ego de devoción? Hay una razón. Uno no puede deshacerse del ego. Entonces, que el muy bribón permanezca como el servidor de Dios, el devoto de Dios. Puedes razonar miles de veces, pero no podrás desembarazarte del ego. El ego es como un cántaro y Brahman como el océano. Una infinita extensión de agua por todas partes. El cántaro está en este océano. El agua está dentro y fuera de él. Hay agua por doquier. Y aún así el cántaro queda. Ahora bien, este cántaro es el ego del devoto. Mientras el ego persiste, tú y yo quedan, y también persiste la idea, oh Dios, tú eres el Señor y yo soy tu devoto. Tú eres el amo y yo soy tu servidor. Puedes razonar un millón de veces, pero no podrás deshacerte de él. Pero es diferente cuando no hay cántaro. Cuando uno olvida, rompe todo el ego, entonces no queda nada. Todo queda unido. Cuando uno entra en Nirvikalpa Samadhi. El samadhi en que no hay diferenciación. Narendra entró en el cuarto y saludó al maestro, iniciándose una conversación entre ellos. De pronto el maestro bajó del diván y se sentó en el suelo sobre una estera que había sido extendida. Mientras tanto, el cuarto se había llenado de gente, tanto devotos como visitantes. Maestro Narendra, ¿estás bien? He oído que visitas a menudo a Girish Ghosh en su casa, ¿es verdad? Narendra, sí, señor, voy de vez en cuando. Girish había venido visitando a Sri Ramakrishna por estado de espacio de algunos meses. El maestro decía que nadie podía sondar la profundidad de la fe de Girish, y que su anhelo por Dios era tan intenso como profundo era su fe. Cuando estaba en su hogar, permanecía siempre absorto en el pensamiento de Sri Ramakrishna. Muchos de los devotos del maestro lo visitaban y hablaban únicamente de Sri Ramakrishna. Pero Girish era un hogareño que había tenido variadas experiencias de la vida mundana. Y el maestro sabía que Narendra renunciaría al mundo, que se apartaría de mujer y oro, tanto mental como exteriormente. Maestro, ¿visitas a Girish con frecuencia? No importa cuántas veces laves una taza que ha contenido una solución de ajo, aún así una traza de ese olor seguramente persistirá. Los jóvenes que vienen aquí son almas puras. Los hombres que han estado asociados por largo tiempo con mujer y oro huelen a ojo, por decirlo así. Son como un mango picoteado por los cuervos. Esa fruta no puede ser ofrecida a la deidad en el templo, y hasta tú mismo dudarías de comerla. También toma el caso de una vasija nueva y otra en la cual se ha hecho cuajada. Uno teme guardar leche en la segunda, porque muy a menudo se pone agria. Los devotos hogareños como Girish forman una clase particular. Ellos desean yoga y también bhoga. Quiere decir, quieren llegar a Dios al mismo tiempo gozar en el mundo. Su actitud es la de Ravana, que quería gozar las doncellas del cielo y al mismo tiempo alcanzar a Rama. Pero Girish ha abandonado sus antiguas relaciones. Maestro, sí, sí. Él es como un toro castrado de viejo. Una vez en Bardwan vi un buey mezclado entre las vacas. Pregunté a un carrero, ¿qué es esto? Un buey, qué extraño. Y él me dijo, es verdad, señor, pero fue castrado ya viejo y por lo tanto no se ha sacudido completamente sus viejas tendencias. En cierto lugar se encontraban reunidos algunos sannyasis. Una joven acertó a pasar por allí. Todos continuaron como antes meditando en Dios, excepto uno de ellos, quien la miró de reojo. Antes de hacerse monje, había sido padre de 3 hijos. Si preparas una solución de ajo en una taza, ¿no te costará trabajo quitarle el olor? ¿Puede un árbol inservible como el babuí producir mangos? Por supuesto que tal cosa puede ser posible por medio de los poderes ocultos de un yogi. ¿Pero pueden todos adquirir tales poderes? ¿Cuándo tiene tiempo la gente mundana para pensar en Dios? Un hombre quería contratar a un pandit que pudiera explicarle el Bhagavad, un libro sagrado de los hindúes. Su amigo le dijo, conozco un pandit excelente, pero hay una dificultad. Pandit quiere decir erudito. Tiene mucha tierra que cultivar. Tiene 4 arados y 8 bueyes y está siempre ocupado con ellos. No tiene tiempo libre. Enseguida el hombre dijo, no me interesa un pandit que no tiene tiempo. Yo no busco un erudito en el Bhagavata que esté preocupado por arados y bueyes. Quiero un pandit que realmente puede explicarme el sagrado libro. ¿Qué clase de pandit después explicar? Había un rey que acostumbraba a escuchar diariamente a un pandit la explicación del Bhagavata, ese mismo libro. Todos los días, terminado el estudio, el pandit preguntaba al rey, oh rey, ¿ha comprendido lo que he leído? Y el rey diariamente daba la misma respuesta. Señor, haría mejor en comprenderlo usted primero. Cada día al volver a su casa, el pandit reflexionaba sobre el significado de las palabras del rey. Era un hombre devoto, dedicado a la oración y la meditación. Gradualmente fue comprendiendo y se dio cuenta de que la única cosa real en el mundo es los pies del loto de Dios, que todo lo demás es ilusorio, que es la enseñanza del Bhagavad, del libro. Sintió desapego por el mundo y abrazó la vida de monje. Al retirarse del mundo, envió un hombre al rey con el siguiente mensaje. Sí, oh rey, ahora he comprendido.